Continuamos en la trama y es momento de establecer contacto con Andrea Tuana de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual a propósito del caso María, como ha sido conocido en los medios y que tiene que ver con una mujer y su hija de 6 años que la justicia uruguaya ha resuelto recientemente restituir a España, donde continuará allí un juicio contra el padre de la niña, quien está acusado de violencia doméstica y también de abuso sexual. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Andrea, quería consultarte en primer lugar. Este es un caso que ha sido ya emblemático por la presencia que viene teniendo en los medios desde hace ya 2 años. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿cuál es el primer contacto? ¿Cuándo salta la alarma por parte de las organizaciones vinculadas al tema con respecto a la justicia uruguaya?
Bueno, nosotros tomamos contacto con el caso, con la situación de esta niña, una vez que ya se había hecho toda la primera etapa del proceso judicial en Uruguay, y se había resuelto la restitución sin ninguna medida de protección. Es ahí cuando la familia se acerca a las organizaciones sociales y nos plantea su situación, y empezamos a trabajar juntos para ver, bueno, cómo se puede seguir trabajando. Había una apelación posible, y una de las cosas que para nosotros era muy importante era que se pudiera visualizar que más allá de que esta es una niña española y que la mamá se vino, y una vez que se enteró de que la niña había sido abusada sexualmente por su papá, esto es relato de la niña lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es una definición judicial. O sea, la madre identifica y visualiza indicadores que le llaman la atención, lleva a la niña a un tratamiento psicológico y ahí se hace un diagnóstico en donde se plantea que la niña sufre situaciones de abuso sexual y de violencia. Nosotros consideramos que era muy importante que se pudieran demostrar las excepciones. Nosotros tenemos una ley de restitución internacional que dice que todos los niños que son retenidos ilícitamente en otro país, en nuestro país, ¿no?, que son traídos ilícitamente a Uruguay, tienen que ser devueltos muy rápidamente a su lugar, con el objetivo de no desprenderlos, de no desarraigarlos, de no alejarlos de su lugar cotidiano y provocarles un daño, salvo que se prueben las excepciones a la reintegración, que son justamente cuando se identifique que por alguna razón ese niño puede ser un gran daño si es reintegrado a su país de origen. La violencia doméstica o el abuso sexual son situaciones que pueden configurar esas excepciones. Nosotros realmente pensamos que el Tribunal de Apelaciones iba a poder fundamentar que la niña no tuviera que volver, entendiendo que esas excepciones estaban cumplidas, más que nada porque la justicia uruguaya logra acreditar la violencia doméstica. Lo que no se logra es acreditar el abuso sexual, pero no porque se hiciera una pericia y diera negativo, sino porque la pericia que se hizo quedó trunca. La niña se descompensó y entonces la perito pide a la causa que le dé más plazo para poder entrar a trabajar y a ver si efectivamente podía diagnosticar el abuso, pero el juzgado entendió que no había más plazo para eso. Entonces, no es que el abuso no se comprobó, el abuso no se logró investigar por falta de tiempo. Y bueno, nosotros estuvimos acompañando mucho a la mamá, trabajando con los abogados, generando también el posicionamiento de este caso en la opinión pública para que se supiera, para que se conociera. Y bueno, así digamos que fue el inicio del trabajo. Pero además nuestras organizaciones, nosotros sabemos las grandes dificultades que tienen. justicia para creerle a los niños y para poder determinar las situaciones de abuso sexual. Entonces, bueno, tenemos lamentablemente mucha experiencia en casos de niños que no se les han creído y que se los han revinculado con sus progenitores abusivos. Así que bueno, desde ahí es que empezamos a trabajar fuerte en este caso.
Bien, y en este caso, cuando la justicia determina que María y su hija deben volver a España, ahora hay algunas novedades, y es que la justicia española ha mantenido el alejamiento, la restricción del padre.
Sí, después que el Tribunal de Apelación plantea que pasa todo otro año más, en donde por distintas razones la restitución no se da, entre ellas porque el padre no acepta las condiciones. Bueno, pasan un montón de cosas más, pero que finalmente en junio la Suprema Corte de Justicia, después de haber revisado todo el caso, entiende que la actuación de la justicia uruguaya estuvo correcta y que la niña tiene que volver, pero que va a España con medidas cautelares, porque reconoce que hay un riesgo, ¿verdad? Y bueno, cuando ellos llegan a España, tuvieron que ir a declarar antes de ayer. En realidad la niña no, la mamá tuvo que ir a declarar antes de ayer. Estuvo unas 3 horas declarando en una audiencia muy dura, donde estaba la abogada defensora del padre, la abogada defensora de ella, la jueza, la fiscal, y en donde se le preguntó, digamos, con mucha profundidad toda la situación. Y bueno, la conclusión de esa audiencia es que España ratifica las medidas cautelares, entiende que no le va a dar visitas al padre, que era una de las cosas que el padre esperaba y había pedido, que se tiene que mantener la orden de alejamiento del papá respecto de la niña y de la madre, que tiene prohibición de comunicación por cualquier vía, tanto en relación a su hija como a la mamá de la niña, y además le fija una pensión alimenticia, que eso no está bastante fijo. Así que el papá tiene que empezar a pasar una pensión alimenticia. Y también el papá había pedido que la niña fuese a una escuela cercana al lugar donde él vive, no en el mismo pueblo, pero cercana, en el mismo provincia, departamento, no sé bien cómo se denomina. Y la jueza no dio lugar a eso y planteó que la niña debe ir al colegio en el mismo lugar donde la mamá trabaje. Entonces, bueno, la mamá ya está estableciendo algunas redes y creo que ya tiene unas propuestas laborales para ya empezar a trabajar. Entonces, bueno, la jueza aceptó eso también. Este es el primer paso que se da en España. Es un paso, por suerte, en donde se ratifica la protección. Y bueno, ahora se inicia otra etapa, que es todo el proceso de juicio, ¿no? Y de juicio penal, y de comprobación, y bueno, y ver qué resultados se llega.
Andrea, en la experiencia recorrida por la red contra la violencia doméstica y sexual, este caso es ilustrativo de cómo se encuentran las víctimas de abuso ante la justicia.
Sí, tal cual. Yo creo que es lamentablemente este no es el único caso. Lo que lo hace de diferente es que tiene todo el tema de la restitución internacional, pero en Uruguay se hace muy difícil que los niños puedan probar sus relatos y sus dichos frente a situaciones de abuso sexual. La justicia tiene muchas dificultades para poder probar, para poder a veces realizar pericias que realmente logren traspasar algunas barreras que los niños tienen. Los niños sienten vergüenza, a veces están muy traumatizados, no siempre quieren relatar y volver a recordar lo que les pasó, a veces tienen relatos que son más confusos. Entonces es muy importante que la pericia sea un proceso, no siempre en la primera entrevista con una persona desconocida un niño puede hablar y relatar, Entonces es necesario que haya personal capacitado, que tenga mucha experiencia en entrevistar niños, que además se haga un proceso, si es necesario más de una entrevista, que se haga más de una entrevista, que se puedan analizar además las producciones del niño, porque los niños hablan de diferentes formas, no solamente hablan, sino que también dibujan, juegan, tienen de distintos indicadores de conducta. Entonces, todo eso tiene que ser tomado en cuenta para poder presentar una situación. Y después el otro tema es que muchas veces los peritos hacen un informe y los jueces no los toman en cuenta. Y jueces que no siempre tienen la formación y pueden comprender cómo se dan estas situaciones. Y lamentablemente hay mucho prejuicio. Y hay mucho prejuicio respecto de que las madres mienten, manipulan a los niños y que una enorme mayoría de situaciones son falsas y son mentiras. Y esto es una afirmación ridícula, realmente es una afirmación ridícula. Sin dejar de reconocer que pueden haber alguna excepción de algún caso en que un niño haya sido manipulado o haya mentido para tener una represalia contra el padre, sino que lo que es importante decir es que la mayoría de las situaciones son verdad, son reales, y que ningún niño sostiene una mentira frente al sistema de justicia, al sistema de salud. O sea, realmente es desconocer lo que le pasa a un niño. También decir que las mujeres hacen denuncias falsas todo el tiempo, digo, eso también es una ridiculez y un gran desconocimiento. Hay que estar parada frente a una jueza, una fiscal, un abogado defensor de la otra parte y sostener una mentira como quieren hacernos creer algunos grupos y movimientos, ¿no? Entonces, a mí me importa dejar bien claro que, si bien a nivel de la estadística internacional se sabe que hay un porcentaje de niños que puedan estar siendo manipulados, el porcentaje es muy mínimo, que la mayoría de los casos son ciertos y que además buenos profesionales formados y con experiencia perfectamente pueden discernir si se trata de una manipulación o no. Pero la preocupación que tenemos que tener nosotros es justamente poder generar justicia para la enorme mayoría de casos que son reales y que por no creerles dejamos a los gurises tremendamente desprotegidos y muchas veces los volvemos a mandar nuevamente a manos de sus abusadores, sobre todo cuando revinculamos en casos de donde no se pudo comprobar penalmente el abuso sexual.
Bien, y en este caso puntualmente se da también, no sé si eso es también una constante, que en este caso la persona que está acusada de abusar sexualmente de su hija y de agredir, que tiene denuncias de violencia doméstica, realiza, digamos, un esfuerzo y una campaña muy importante para recuperarla. ¿Cómo se da habitualmente que una persona trata de al mismo tiempo de ¿cómo decirlo? De restituir su propia imagen pública o en este caso también por parte del padre de la niña hubo una serie de incluso contactos con periodistas en Uruguay. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo lo ven ustedes también en una mirada quizá más global de cuál es la actitud de los abusadores y los presuntos abusadores?
Yo entiendo que la libertad es libre y que la libre expresión, todo eso lo entiendo. Lo que sí creo es que cuando estamos frente a un caso de violencia que involucra a un niño, no hay dos campanas. Hay una sola campana, que es la campana del niño. Entonces, poner a hablar a la persona acusada de ejercer violencia, para mí, es un acto de parcialidad burda, que de alguna manera lo que busca es poner a una persona que ejerce un lugar de poder para aplastar a otra, que es la voz de un niño. La voz de un niño que nos cuesta muchísimo escuchar a los adultos en este país. Nos cuesta muchísimo creer. Y y todavía queremos contrastar la voz del niño con el adulto presunto agresor. Porque acá lo que se ha dicho es que el periodismo neutral, independiente, muestra las dos campanas. Entonces habla la madre y habla el padre. No, esas no son las dos campanas. Acá hay una única campana, que es lo que la niña expresa y manifiesta. No estoy diciendo con esto que vamos a entrevistar a la niña, ni mucho menos. Estoy diciendo de que cuando un niño expresa de alguna forma que está sufriendo violencia, paremos todas las rotativas y démosles todas las garantías a ese niño para que pueda ser escuchado, protegido y para que se pueda dilucidar la situación que está viviendo y no sea expuesto a más violencia. Hay grupos que defienden abusadores y maltratadores a nivel internacional. Algunos de esos grupos son grupos que además están integrados por padres que honestamente han sido perjudicados, victimizados, violentados por sus ex esposas y, por ejemplo, han sido ilegítimamente y violentamente separados de sus hijos. Eso también existe, son realidades que existen y que son tan atendibles como otras. Lo que pasa es que el problema es cuando a esos padres de buena fe son manipulados por otros padres que no son tan de buena fe y que son abusadores y que se quieren mostrar como padres que perjudicados. Entonces ahí a nivel mundial sabemos que hay grupos que hacen un lobby antifeminista y un lobby de los padres somos todos buenos y somos perjudicados por estas mujeres que están demasiado empoderadas y tienen demasiados derechos. Entonces, esos grupos son grupos muy peligrosos, porque en definitiva lo que quieren es volver al estadio anterior, ¿no? Donde las mujeres y los niños no teníamos derechos, no podíamos quejarnos y teníamos que aceptar todo. Acá en Uruguay no lo sé, no los conozco, no sé qué grupos son. Sé que existen grupos, no sé cuáles son sus características ni sus postulados, porque no he tenido intercambio con ellos, pero sí advierto que a nivel internacional pasan este tipo de situaciones.
Andrea Tuana, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, te agradecemos mucho estos minutos en la trama y bueno, estaremos atentos también a cómo sigue este caso en la justicia española.
Perfecto, estoy a las órdenes para cuando lo crean conveniente. Así que muchas gracias.
Gracias. A ver si podemos escuchar. En este caso hubo una movilización social en torno al apoyo en las distintas instancias de la justicia uruguaya que tuvo María y su hija y también a través de redes sociales distintas figuras e incluso artistas, también personas que ocupan cargos a nivel municipal y de gobierno departamental, debí decir, y también personas simplemente activistas o brindaron su apoyo a través de videos donde manifestaban su apoyo a la iniciativa María no se va, fue el primer hashtag, y después María no se va sola. Y vamos a ver si podemos escuchar la adhesión, el apoyo de la banda No Te Va a Gustar, como uno de los apoyos que recibió esta mujer que está denunciando a su expareja por violencia doméstica y abuso sexual de su hija.
María, no te vas sola, estamos con vos y con tu hija. Te vamos a acompañar hasta que se haga justicia.
Arriba.